Bienvenidos, ¿cómo están hoy? Quiero dar la bienvenida a aquellos de ustedes que están en nuestro campus de Northwest, al noroeste. O los que están en el norte o en el campus de oeste, al centro, o que están escuchando a través de la línea de internet. Si esta es tu primera vez o todavía eres nuevo por aquí, solo quiero decir lo contento que estoy porque estén aquí. Estamos en semana número 4 de una serie de mensajes que está llamado Campamento Base. Estamos caminando y descomprimiendo los 7 valores que tenemos como iglesia. Campamento Base es la analogía. Si usted está subiendo una montaña, acampamento base es donde usted para aclimarse a la altitud. Es donde se reúne con los amigos antes de abordar la cumbre. Cualquier escalador te dirá, acampamento base no es opcional, es necesario. Los valores como iglesia nos ayuda a llegar ahí y eso... Esos no solo son reglas, son valores que nos ayuden a mejorar como personas, como iglesia. Estos son intencional y son fueron hechos para ayudarnos a crecer como personalmente. No es sino transformación personal. No es simple creer en Jesús, sino seguirlo en cada área de nuestras vidas. No es solo confiar en Jesús con mi vida eterna, sino confiar en Él como mi vida de ahora. Si han estado aquí en esta iglesia por algunas semanas o algún tiempo, pueden ver que ya hemos hablado sobre varias veces hemos hablado sobre nuestros valores. Pero el que vamos a hablar hoy... A lo mejor les sorprende. A lo mejor se sorprende y dicen, ¿qué tiene eso que ver con la iglesia? Y más o menos como un año y medio yo estaba leyendo comentarios sobre nuestra iglesia. Y la persona no había oído el mensaje todavía. Y ellos pusieron un comentario, ¿qué valor tiene que ver con la iglesia en sí? Pero quiero que sepan que este valor tiene mucho que ver sobre Dios y cómo conocer mejor Dios. Y este valor es nos ayuda a entender a Dios. Si tienen una Biblia, nos vamos a ver en el libro de Hechos. Y quiero que miremos que los 7 valores que tiene nuestra iglesia están todos en el libro de Hechos. Vamos en el Hechos capítulo 2, están hablando sobre Pentecostés. Y a través de una noche creció de 300 a 3,000 personas. Y fue todo un lío de administrativa. Y ustedes creyeran, wow, la iglesia diría, wow, lo hicimos, wow, a través de una noche sola fuimos de 300 a 3,000 personas. En el capítulo 4 del libro de Hechos, crecieron a 4,000 personas. Pero cada vez que crecía la iglesia, había un problema administrativo. Había un grupo de seguidores de Jesús que decía... que esto es muy raro, esto es increíble lo que hemos pasado, lo que estamos parte de esta iglesia. Hay que orar para que el Espíritu Santo esté con nosotros. Y tembló la tierra, y entonces ellos proclamaron la palabra de Dios más fuertemente. Vamos a mirar. Dice, todos los creyentes... eran de un solo sentir y pensar. Hechos 4:32. quiero que miremos aquí que no quiere decir que siempre estaban de acuerdo, que no tenían diferencias de opinión, que no tenían días malos o mal aliento. Eso quería decir que eran unidos. No es lo mismo. Puede ser que estemos diferentes en varias cosas, pero estamos unidos en la manera que pensamos. Y sigue en la segunda parte de 32. Nadie consideraba suya ninguna de sus posiciones, sino que las compartían. Este pasaje nos ofrece una ventana en el tipo de ambiente que la iglesia primitiva había establecido. Y también decía en otro capítulo que Dios nos vino a ayudarnos a salvar el mundo. Y si Dios nos dio tanto a nosotros, ¿por qué no podemos compartir con los demás? Decía en 33, dice, los apóstoles, a su vez, con gran poder, seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos. Pero lo que quiero que miren es el orden de eso. No dice, los apóstoles acabaron de aplastar el sermón, la adoración fue fenomenal, el ministerio de los niños fue excepcional, por lo tanto, todos los creyentes estaban unidos en el corazón y la mente. No. No decía así. La unidad, el amor y la generosidad de los creyentes es lo que preparó el terreno para que el mensaje de Jesús se comunique con poder, claridad y eficacia. Y en otras palabras, se pudiera decir así, el entorno amplió el mensaje. La actitud y la disposición del pueblo es lo que prepara el escenario para el mensaje de gracia de Dios que sea tan eficaz y poderoso. Así que con esa comprensión quiero que vea nuestro cuarto valor como iglesia, ambientes sobresalientes. Recordaremos que el propósito del reino gana sobre la preferencia personal mientras creamos ambientes para que las personas conozcan a Jesús. Ahora, lo que queremos decir con esta palabra, ambiente, es la sensación, el ambiente, la atmósfera de un lugar específico. Esto no significa factor fresco o excelencia, tanto como la actitud general o el ambiente de nuestra gente. Estamos calientes, somos cálidos, somos reales, estamos emocionados de estar aquí. Es la declaración que conocemos tan bien porque es tan cierto. Las acciones hablan más que las palabras. Eso es el ambiente. Que de verdad pensamos verdaderamente lo que estamos diciendo. Ponemos en acción nuestra actitud, nuestras creencias. Y no es como nosotros mismos pensamos de nuestro ambiente. Es como los que vienen a participar, los que vienen a visitar, a conocer a nuestra iglesia. ¿Qué es lo que ellos contestan en estas preguntas? Sí, otra vez, estamos cálidos. Somos reales, somos genuinos. Estamos aquí porque de verdad queremos, no porque se note que estamos obligados. Esto no es una obligación para nosotros. Somos corteses y hospitalarios. O somos rígidos. Siempre recordamos que las acciones son más fuertes que palabras. A veces, hace varios años, cuando nuestros dos niños mayores tenían 2 años y 6 meses, estábamos viajando en el sur de California. y fuimos a un hotel. Había pagado por el hotel online, en línea, y parecía muy bonito, pero ya cuando llegamos ahí, ya no era como se veía por internet. La propiedad estaba un poco descuidado y anticuado. El paisaje estaba creciendo. Esperamos en el vestíbulo por 10-15 minutos antes que nadie notó que estábamos ahí para registrarnos. Fueron groseros. La muchacha que nos atendió tenía que terminar su conversación por teléfono antes de atendernos a nosotros, y parecía que nosotros le estábamos molestando. Una vez que nos dieron la habitación, había una unidad de ventana aire acondicionado por cerca de la ventana, y era muy ruidoso y goteando agua. Nuestra hija también estaba arrastrándose por la habitación, así como caminando en el suelo, y miramos que sus manos y rodillas tenían algo negro en la alfombra. Wow, decía una de los avisos o recomendaciones ahí de personas que habían pasado por ese hotel. Uno decía, no vuelvas aquí jamás. Nunca vengas aquí. Y eso, en serio, hubiéramos escuchado, hubiéramos leído ese, porque no hubiéramos venido. ¿Has tenido una experiencia así? Estoy segura que lo has hecho, lo has pasado, pero hacia una iglesia, en lugar donde la gente está buscando esperanza, un lugar donde esa esperanza puede ser encontrada por causa de Jesús, y la diferencia solo Él puede hacer. Es trágico cuando alguien finalmente decide intentar la iglesia y usted tira en el estacionamiento y no puede encontrar un espacio. No sabes a dónde ir, el edificio no está limpio y la señalización no es clara, nadie te reconoce, nadie dice hola. Te sientes y alguien no te dice hola, o te dice que estás en el asiento equivocado. Miras a tu alrededor y la gente no actúa como si quisiera estar aquí. Vienen tarde y salen temprano. Todo lo que se comunica por adelantado se da en lenguaje privilegiado, así como otro idioma que no entendemos. No tienes idea lo que significa. Dejaste sentirse peor contigo mismo. Cuando saliste, sentías peor que cuando entraste. Tal vez fuiste a una iglesia buscando esperanza, pero todo lo que conseguiste fue una buena dosis de cómo podrías hacer eso. Deberías avergonzarte de ti mismo. Fuera es mejor que no llores. Es mejor que no hagas ruido. Te estoy diciendo por qué. Jesús viene a la ciudad y Él está loco. Así que mejor actúes juntos. Hay muchas cosas que podemos mirar en los gestos, en las actuaciones, en los movimientos de las personas que vienen aquí. Los miembros de la iglesia que parece que están pretendiendo o no hacen las cosas de corazón. No hacen las cosas de corazón. De corazón. Puede ser que gente viene aquí para ser sanados, para buscar la gracia. Y la gente sale sintiéndose ofendidos o peores de lo que cuando venían. Quiero ser vulnerables con ustedes, que estaba sintiendo, quiero explicarles todos los sermones que he predicado aquí. He perdido la cuenta, pero desde que empezamos los servicios en los sábados por la noche, hacemos 11 sermones por cada fin de semana. Y cada vez que hablo con el grupo de alabanzas, siempre estamos tratando de preparar más y más y más y más, buscando más voluntarios. Y los fines de semana vienen y siguen y siguen y siguen. Y ahora tengo todo. Ni recuerdo qué sermón hice la semana pasada. De veces que cuando vengo y dejo mis hijos, me da ganas de veces de venir en autopiloto. Pero algo que me viene a la mente, me viene a la mente, es que puede ser que es la primera vez que alguien ha venido aquí a la iglesia. Puede ser que alguien, una persona, vino buscando esperanza. Y ellos vendrían y decir, oh, no, eso fue la única vez que quería intentar esto y no sentí eso. Y yo voy a tener la responsabilidad sobre eso ante Dios. Si tienen una Biblia, miren en Mateo capítulo 9. Y dice así, al irse de allí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a la mesa de recaudación de impuestos. Eso era su trabajo, recolectador de impuestos. Sígueme, le dijo. Mateo se levantó y lo siguió. Esto es una pregunta que tengo para ustedes. ¿Recuerdas nuestra definición de discípulo? Me imagino que cuáles eran las opciones que creía Mateo que tenía. Pudiera ayudar a cruzar las mujeres ancianas, cruzar la calle, pudiera ayudar a cuidar los niños, o pudiera tener muchas diferentes ideas de qué era seguir a Jesús, lo que era ser un discípulo. Pero miramos en el verso 10, dice, mientras Jesús estaba comiendo en la casa de Mateo, muchos recaudores o de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él y sus discípulos. Mateo estaba ahí o siguiendo a Jesús por solo, puede ser, una hora, y ya trajo a todos sus otros amistades, todos los otros colectores de impuestos. Ahí mismo dice en el verso, muchos recaudores de impuestos y pecadores llegaron y comieron. Y entonces Mateo, la primera cosa que hizo fue hacer una fiesta. Quiere que sus antiguos colegas o amigos bebedores conozcan a Jesús, el Jesús que él conoce. ¿Te suena muy espiritual? Había algunas personas que no parecían pensar así. Miren esto en el versículo 11. Cuando los fariseos vieron esto, les preguntaron a los discípulos, ¿por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores? Es trágico, ¿no? Ellos están completamente perdidos o confundidos. No miren lo importante que es lo que Jesús estaba haciendo. Debido a nuestra rotura y pecado, y el corazón humano siempre pone a las personas en categorías. Esas personas están y esas personas están fuera. Hay algunas dentro y algunas fuera. Esas personas son aceptables, esas otras no. Ahora los fariseos dijeron en voz alta, pero tú y yo somos capaces de comunicar esto sin nunca decir una palabra, contaminando así el ambiente donde Dios quiere hacer su trabajo de transformación en la vida de esas personas. Hace varios años había un joven que creció en un hogar cristiano, venía de buena familia, se quedó embarazada con un tipo al que no estaba casada. Se quitó y se quedó con la vergüenza. Quitó el bebé. Y no quería mostrar su cara aquí, especialmente en la iglesia. Sin embargo, un fin de semana ella trabajó con su valor y tuvo el valor de venir otra vez. estaba buscando alguna esperanza. Se preguntaba si la gracia de Dios era profunda y lo suficientemente amplia para cumplirle a ella lo que ella había hecho. Ella estaba mostrando en ese momento. Se deslizó en la puerta lateral y silenciadamente se sentó sola. Nunca olvidaré a alguien que me diga, pastor, alguien debería decirle. ¿Decirle qué? Alguien debería decirle que no puede tener un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Oh, ya veo. ¿Quieres que alguien vaya a decirle a esa chica que está sufriendo, quebrada y sola, esa chica que se reunió el valor o juntó el valor de caminar aquí buscando un poco de esperanza, un poco de redención, un nuevo comienzo, que ella no puede tener un pie en el mundo y uno en la iglesia? Como su pastor, por la presente expulsó de la iglesia? No, es una broma. Escucha, si no puede encontrar esperanza aquí, entonces nadie puede. No hay grados de pecado, solo hay pecado. No hay categorías de personas, solo hay gente. Jesús ama a la gente y es el único que tiene el poder de liberarnos de nuestro pecado. Por lo tanto, tenemos que hacer todo lo posible para conseguir tantas personas como sea posible para Él. Mateo lo consigue, lo entiende. ¿Y usted? Cuanto más tiempo asistimos a la iglesia, más en peligro estamos de convertirnos en conservadores de las preferencias personales y las costumbres religiosas sobre llevar a la gente a Jesús con pasión y propósito. En vez de magnificar o ampliar el mensaje de Jesús, lo hacemos más pequeño. No queremos necesariamente que esto suceda. Solo nos ponemos cómodos. Recordamos la forma en que la iglesia solía ser cuando nos topamos a Jesús, cuando conocimos a Jesús, y asumimos que es lo que debería ser siempre. De a veces, solo por ser tan cómodos, o por ser tan ocupados, o por tener estas preferencias personales, por cómo crecimos en la iglesia o cómo nosotros conocimos a Jesús, creemos que así todo el mundo va a poder conocer. En vez de ser humillados ante Dios, olvidamos cómo la gracia nos salvó de nuestra situación. De veces sentimos como que tenemos derecho a ella. No nos gustan las nuevas canciones porque no son tan reverentes como los viejos himnos, o al no darse cuenta de los muchos de los viejos himnos eran canciones de bar que resonían con la gente que necesitaba a Jesús. Las letras fueron reescritas. Los salmos nos instruyen repetidamente a cantar nuevas canciones. No hay nada malo en las viejas canciones, pero no son más sagradas que las nuevas. Canciones siempre tienen la misión, el corazón de esa misión es que gente llegue a Jesús, es que cada persona llegue a Jesús. No tiene que ver con preferencias personales. Es si está en la Biblia o no. Como pastor encargado de aquí, mis preferencias personales no están aquí. No me dan cada cosa que quiero, cada cosa que prefiero, no. Yo llego a la oficina de alabanza y yo les digo mis ideas y muchas veces me dicen, no, Aarón, no vamos a hacer eso. No confundan las preferencias personales a preocupaciones bíblicas. No. Sin embargo, dice un autor, Sheldon Vaughan, dice, el mejor argumento para el cristianismo es el cristiano. Su alegría, su certeza, su plenitud. Pero el argumento más fuerte contra el cristianismo es también cristiano, el cristiano. Cuando son sombríos y sin alegría, cuando son egoístas y presumidos en consagración complaciente, cuando son estrechos y represivos, entonces el cristianismo muere mil muertes. Dice así, wow. Y no podía estar más de acuerdo. Cuando Jesús también lo hace, creo que Jesús también lo hace. Compruebe esto en versículo 12, dice así. Al oír esto, Jesús les contestó, no son los sanos que necesitan médico, sino los enfermos. Pero vayan y aprendan qué significa esto. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios. ¿Qué significa esto? Esto es una referencia al profeta Oseas del Antiguo Testamento. Se está enfrentando a su gente diciendo, ¿qué voy a hacer contigo? Tu amor es como el rocío de la mañana que se evapora por la mañana temprana. En otras palabras, empezó a amar a la gente bien, pero no duró mucho tiempo. Está diciendo, no quiero que acabes de hacer las mociones religiosas si no quieres amar a la gente. No quiero que solo muestres sacrificio y no muestres misericordia. Si estás haciendo tantos grupos de oraciones o haciendo tantas cosas en la iglesia, pero no quieres amar a la gente, ¿qué estás haciendo? Él termina con esto. Dice así, ¿por qué no he venido a llamar a justos, sino a pecadores? Pecadores al arrepentimiento. Cuando las tradiciones religiosas y las preferencias personales obstaculan el acceso a los enfermos, a un médico, Jesús tiene muy poca paciencia. ¿Por qué es tan importante que obtengamos esto? Por dos razones. Vivimos en un mundo donde la gente está desesperadamente buscando la esperanza que solo puede encontrarse en Jesús. En segundo lugar, cuando tropezamos en esto, ensucia a la gente. Algunos de ustedes pueden testificar de esto. Esto hace que gente ya no quiera venir a la iglesia, no quieren saber de la iglesia. El mensaje de la iglesia es esperanza. Es en un mundo que está envuelto en la oscuridad y constantemente te derriba. La iglesia debe permanecer como un faro de luz que te vuelve a poner en el pie. El trabajo de la iglesia es decir y demostrar que Jesús está disponible para cualquiera y para todos. La buena noticia es que Jesús te ama tal como eres. La mejor noticia de todo esto es que se niega a dejarte así. Él no solo afirma que tú y yo somos para Él, que Él nos ama. Él nos da la verdad. Y a veces la verdad duele, y a veces es difícil y doloroso, pero es una buena verdad. Se puede confiar en Dios. Él le da la verdad que se puede confiar. No solo te afirmo, así no es de lo que se trata la gracia. No solo te va a decir que sí, todo lo que estás haciendo está bien, que solo decirte buenas cosas. No, habla a tu vida, habla dentro de tu vida y quiere que tengas mejores cosas, mejor trabajo, mejor personalidad, mejor carácter, mejor sexo. Sí, dije eso en voz alta en la iglesia. Pero de a veces hemos pasado tiempo en la iglesia y hemos pasado muchas cosas, pero no esto. Miramos todos los bloques, solo los las cosas que obstáculos que nos dejan, no nos dejan oír la verdad de Dios, la verdad de Jesús. Pero él dice, sí, Dios te acepta. Te amo y te acepto. No vamos a trabajar en algunas cosas de tu vida para que una fruta pueda crecer. Quiero que experimentes algo mejor. Tus pensamientos, tus relaciones, tus experiencias, tus finanzas, tu sexualidad, todo. Te has atrevido a soñar. Así dijo Dios. El problema para muchos de nosotros es que fuimos a la iglesia en algún momento en nuestros pasados y vimos, escuchamos, experimentamos todo esto. Lo malo. Y la esperanza no era una de ellas. Justo antes que Jesús hiciera su primera aparición pública con su primo, Juan el Bautista, sabía que Jesús estaba en camino. Y así, su mensaje, su sermón, su propósito era muy simple. Aquí es lo que predicó. Preparen el camino del Señor, háganle sendas derechas. Así dice Marcos 1:3. Juan sabía que su trabajo no era salvar a la gente o cambiar a la gente o convertir a la gente, que era mucho más que su grado de pago. Solo Dios puede hacer eso. La responsabilidad de Juan era preparar el camino. Era hacer el camino, preparar el camino recto y claro, con muchos obstáculos y barreras que se interponían en el camino para quitarlos, para decir, aquí hay un punto y ahora Dios puede conectarlos para usted. Esto es lo que queremos decir con ambientes excepcionales. Es la actitud y perspectiva que tenemos porque nos damos cuenta de que somos pecadores salvados por la gracia. Queremos llevarnos de tal manera que la gente aún no puede creer que Dios, que la gente no puede creer en Dios o confiar en la Biblia. Ver algo notable diferente y quiere comprobarlo por sí mismo. Necesitamos a todos en esto. Hay una batalla espiritual cada vez que alguien pisa un pie en nuestro campus, en nuestra iglesia. Si Traders Point está en casa, no solo está asistiendo a un servicio religioso. Usted está contribuyendo. Si esto es tu casa, si esta iglesia es, lo llamas casa. No solo vienes a oír el mensaje, vienes a servir. Los ambientes sobresalientes no significan que la iglesia pague por ello y el personal lo crea y usted es el recipiente de él. Esto es todo manos encubiertas. El mensaje de la increíble gracia de Dios informa el tipo del ambiente que queremos tener. Pienso en esa madre soltera que estaba diciéndome sobre su pasado y su experiencia. Me dijo, di tres vueltas al embarcamiento, no busqué dónde estacionarme y casi me fui. Por fin encontré uno y dejé a mi hija en el área de los niños y me encantó todo de la iglesia, pero yo creo que no vendré de vuelta. Y me sorprendió. Dice, me costó todo lo que tenía dentro de mí para venir. Oye, no creo poder volver a tener esa energía otra vez. Pero, ¿por qué regresaste? Dice, es porque alguien dijo mi nombre casi antes que saliera. Y fue alguien que estaba aquí trabajando. Y ella me preguntó si era la primera vez que había venido y si quería una demostración o que le mostrara la iglesia. Y dijo así, Aarón, tu sermón era bueno, pero yo regresé porque ella hizo eso. Como su pastor, quiero decirle que que somos una buena iglesia, pero siempre podemos mejorar. No hemos llegado como iglesia. Todavía tenemos mucho trabajo que hacer. El verano pasado estaba hablando con un amigo mío que ha servido y dirigido algunas iglesias realmente grandes. Ella me dijo que iba a conducir a través de Indy y iba a venir a una de nuestras iglesias. Le pregunté si ella estaría dispuesta a ir a algunos de nuestros campus y luego enviarme algunas ideas o comentarios de cómo estaba la iglesia. Ella me envió 4 páginas de comentarios. Me estaba lamentando haberle preguntado. Tenía muchas cosas buenas que decir, pero también señaló algunas cosas que necesitábamos escuchar. Esto es solo una muestra. Estas son sus palabras. Miré algunos... dice, razonablemente bien para encontrar aparcamiento, aunque tuve que parar y hacer una pregunta para aclarar que estaba en el lugar correcto, consideré más señalación o colocación de personas. Recibí un par de sonrisas en el camino, sin saludos cálidos, apretones de mano o bienvenida. Era bastante fácil para mí adivinar dónde estaba el servicio de adoración, pero en realidad no se ofreció ninguna ayuda para navegar al edificio. Intenté identificarme como nuevo, pedí direcciones al baño, recibí algunos gestos puntuales y de las manos y eso fue todo. Fuera de las direcciones al baño a su llegada y el apretón de manos durante conocer y saludar, quería ver si alguien se conectaría conmigo, si no iniciara yo, pero nadie lo hizo. Ahí podemos hacer mejor. ¿Cuál es nuestra motivación? Cuando alguien recibe esperanza por primera vez, cuando un matrimonio es restaurado o en su camino de ser curado, cuando un niño en riesgo entre en una nueva familia segura, cuando los niños sin recursos obtienen mochilas, cuando las madres solteras son alentados, cuando trabajadores obsesivos encuentran un propósito eterno, cuando las adicciones están rotas. Eso es excepcional. Estamos tratando de crear ambientes donde Dios puede hacer lo que solo Él puede hacer. Y quiero ser parte de ella, ¿verdad? De vez en cuando haré que alguien diga, pastor, esto es una iglesia. No debe ser dirigido como un negocio. Esta es una iglesia. Lo que esto significa es que somos personas que antes ser despertadas, que han encontrado esperanza ya a través de Jesucristo. Por su misericordia y gracia nos han dado algo eterno que nunca puede ser quitado. Como resultado deberemos ser la gente más atractiva, llena de alegría, generosa, tierna, compasiva y trabajadora de la planeta. Tienes razón. Somos una iglesia y no un negocio. Debemos ser más eficaces que cualquier otro negocio u organización en el mundo porque tenemos algo mucho mejor y eterno para proporcionar. Quiero orar. Padre, más que cualquier otra cosa, queremos tener tu corazón para la gente. Espero a través de este mensaje, eso es lo que la gente oyó. Perdónanos por cuando nosotros nos retratamos de la gente, solemos andar solos. Perdónenos por cuando venimos y estamos demasiado cómodos aquí, porque ya sabemos dónde llevar los niños o dónde buscar café y perdemos a esa persona que no sabe dónde están esas cosas. Dios, Padre, te pedimos que transfieres el mensaje de la Biblia a nuestros corazones, a nuestras mentes, a nuestras manos y pies. Que el escéptico más fuerte puede 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 ser que no crea lo que estamos diciendo, pero mire que nosotros somos diferentes porque tú nos has dado algo que no podemos ganar solos. Porque hay aquí gente que desesperadamente necesita tu esperanza. Que te pedimos que podemos traer a gente que está muy lejos de ti, que podemos traerlo más cerca de ti.